mismo para celebrar la libertad donde ha triunfado y para avanzar en la búsqueda de un mundo libre del comunismo. Sobre Ferrer y la UMPACU, la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo dijo que la organización es directa en su disenso contra el régimen comunista cubano y aboga por una transición democrática no violenta a través del activismo político, proyectos basados en la comunidad y la difusión de información. Hasta aquí las informaciones. Habló Jorge Jáuregui.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este viernes 5 de junio desde nuestros estudios aquí en la ciudad de Miami. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan hasta ahora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo, un placer. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio en la tarde de hoy, y como siempre Patricia Martínez en la producción. La agenda, hablaremos en la tarde de hoy sobre el reporte mensual del Centro de Derechos Humanos con sede en La Habana, Cuba. También hablaremos con campesinos sobre la situación de los planteamientos de Miguel Díaz-Canel sobre el incremento de las producciones de alimentos por parte de Acopio y el tema alimenticio. En el plano informativo nacional, pues hacen titulares esta hora el pedido de Cuban Prisoner Defender de la liberación de otros 7 presos políticos cubanos. Y sumado a esto, pues también Japón le ha incluido a Cuba en la lista de países a los que no recomienda viajar a Cuba por el COVID-19. Comisión Interamericana emite su primera denuncia integral del régimen cubano en 37 años. La situación de Marta Adela Tamayo y Osvaldo Navarro, que fueron detenidos y multados la víspera en la capital cubana y acusan por difamación al periodista y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Emilio Almaguer de la Cruz, quien permanece detenido en Baracoa, en el territorio guantanamero. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Y ya este viernes, pues vamos a establecer el contacto con nuestros primeros invitados. Y nos vamos ya de cara con nuestra primera invitada en la tarde hoy en la capital cubana. Presentamos hoy, ya desde nuestros estudios, a la destacada economista y directora de la Red Cubana de Periodistas de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Caballo. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, con la alegría que están de regreso a casa.
De regreso a casa, cómo no, facilitando mucho más las cosas y sobre todo el compromiso que tenemos con ustedes, la sociedad civil cubana, que indudablemente, aunque se hizo el esfuerzo, no es lo mismo desde la casa que desde aquí, que tenemos todas las condiciones. Dios mediante, acá ya nos mantendremos, Marta. En el día de hoy, pues has hecho público el informe que tú confeccionas, pues el por el Centro de Derechos Humanos con sede en Cuba, correspondiente al mes de mayo. Me gustaría que compartieras con la audiencia las buenas nuevas o las malas nuevas que tenemos de reporte, que habla de 78 hostigamientos durante el mes, 75 arrestos. ¿Cuáles son los puntos a destacar en el último de reporte correspondiente al mes de mayo del centro?
Mira, Tomás, en primer lugar, hay que decir, como nosotros transmitimos en la introducción, que a pesar de la pandemia, las violaciones de los derechos humanos no se terminan. Quiere decir que no han puesto fin a esta situación tan difícil que tenemos los cubanos. Y cuando te digo los cubanos, no te hablo sencillamente de los opositores, te hablo del pueblo de Cuba en general, que ha estado bastante hostigado por el gobierno durante el mes de mayo.
Ahora, yo pienso, Marta Beatriz, que un dato interesante que aporta el reporte, apartándose un poco, ¿no?, de la cosa tradicional en cuanto a la denuncia, el hostigamiento por razones políticas, es el énfasis que hacen ustedes durante este mes con la cantidad de medidas ejemplarizantes, usando los medios de comunicación controlados por el castrismo, toda esta estructura demoníaca que existe en Cuba, para pues llevar allí a casos de supuestos cubanos, me refiero a cuentapropistas y demás, acusados de enriquecimiento, acusados de acaparamiento de productos, algo que tú planteabas en el reporte que quizás está siendo usado por las autoridades para encubrir su déficit y la deficiencia y la responsabilidad de las autoridades en proveer de alimentos a los cubanos que, a pesar de la pandemia, están volcados día y noche en las calles haciendo cola ante el desabastecimiento. Marta, yo creo que este ángulo es muy importante.
Sí, yo pienso eso también. El problema es que en Cuba hay personas todavía que apoyan la dictadura. Eso es indiscutible. Y hay personas que se creen todo lo que la dictadura dice. Al mostrar camiones llenos de cajas de refresco, llenos de artículos para el hogar, de comida, de medios incluso para hacer arreglos en las casas, cemento, de todo, porque se ha visto que hasta langosta y camarones han cogido en la bolsa negra. Pues entonces la gente dice que es el punto de interés máximo de la dictadura. No hay nada porque los acaparadores se cogen las cosas. O sea, hay personas que no piensan, no hay nada porque en este país no se produce, porque no hay dinero, porque no se le paga a los proveedores. O sea, que la realidad está distorsionada para muchas personas que ven esto en la televisión. Y al ver esto, bueno, dice, bueno, este es el problema que hay, ¿no? No es un problema sencillamente de producción, sino de acaparamiento.
Marta, una reflexión tuya final. Yo sé que tú estás muy dentro del tema de las violaciones de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la Organización de Estados Americanos, ha emitido su primer informe dedicado íntegramente a Cuba en los últimos 37 años. Por cierto, bastante crítico. Es un examen de la situación del país entre el 2017 y el 2019, y el informe concluye que no existen los elementos fundamentales ni las instituciones propias de una democracia representativa. En este sentido, Marta, ¿cuán importante es que una organización como el CIDH, adscrito a la OEA, haya hecho este reporte por primera vez sobre la temática cubana?
Sí, me parece que eso es muy importante porque, por otro lado, tenemos la situación de la ONU con la Bachelet metida dentro de todos estos problemas de los derechos humanos, que sabemos que una persona de izquierda que está defendiendo a los gobiernos de izquierda. Entonces, el que surja una organización como lo es la Organización de Estados Americanos, con su Comisión Interamericana de Derechos Humanos, diciendo las verdades que pasan en este país, es sumamente importante. Y yo añadiría que, además de todas estas verdades, lo que se debe estudiar son las violaciones de las leyes de la propia dictadura. La dictadura viola sus leyes porque tiene un montón de gente incompetente en la policía, en la seguridad del Estado, en diferentes lugares, incluso hasta los inspectores son personas incompetentes que son incapaces de estar dentro de la ley, sino hacen lo que estimen conveniente y sencillamente eso afecta al pueblo en general.
Las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Y vamos a hablar de acopio, el papel de acopio que ha desempeñado en la centralización y la obstaculización del desarrollo de los campesinos cubanos. Y vamos a establecer el contacto en Bayamo, en la provincia de Granma, con el agricultor Emiliano González. Emiliano, muy buenas tardes y muchas gracias.
Buenas tardes, Tomás, y a los hermanos que nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Bueno, veíamos, no sé si usted, con las limitaciones que tiene usted allá para la entrada al internet y eso, veíamos con, de verdad, alarmados, la denuncia que puso un campesino en Hawái Grande, municipio citrícola, en la provincia de Matanzas, hace escasamente algunos días. El hombre expresó que había perdido 15 mil pesos cubanos en moneda nacional, producto de que creo que eran 1.500 quintales o algo así, si mi mente no me falla la memoria, ¿no? De que perdió de sembrados de piña, lista para recoger, y como la recogida es centralizada por acopio, no recogieron porque le están dando ahora prioridad al mango y se pudrió la piña. Y el campesino decía, ni se la llevó a acopio ni se le vendió al pueblo cubano. Se perdió y yo perdí el dinero. En ese contexto, eso es lo que ha hecho acopio por los últimos 61 años. Y en este sentido, en medio del desabastecimiento del país, en medio de la crisis que hay, que no se sabe cómo va a salir, Machado Ventura, como usted sabe bien, dijo hace algunos días que no hay plata para cuando salgamos del COVID comprar en el mercado internacional porque han subido los precios, que los productores cubanos tienen que producir más. Y ahora ha dicho Díaz-Canel en la última reunión del Consejo de Ministros que habrá que reformar acopio, una estructura diferente para que la distribución y comercialización de alimentos a nivel local pueda funcionar de otra forma. ¿Cuál es el papel de acopio? ¿Qué es lo que haría usted con acopio, Emiliano, para salir de esta crisis?
Bueno, en realidad acopio lo que hay que desmontarlo completamente y el gobierno abrir oferta y demanda y dar mercado libre para que el campesino pueda vender según lo que invirtió y no tenga tantas trabas burocráticas como tiene a nivel de acopio. Pero esto que hizo el campesino es su género, porque todos los años pasa lo mismo, cuando no es en Villa Clara, es en La Habana, es en Tuna, donde quiera. Aquí mismo estoy viviendo yo, los campesinos de aquí, de la Sierra Maestra, la zona circundante, cogen los cultivos, lo ponen en el camino para que venga el carro de acopio a recogerlo. ¿Y qué pasa con el carro de acopio? Cuando no tienen combustible, las gomas están rotas, cuando no hay chofer, cuando no tienen el documento para echar combustible en los cupés del gobierno, simple y llanamente el que pierde es el infeliz, el campesino que se sacrifica 24 horas trabajando su tierra y entonces pierde el dinero y no hay alimentación para el pueblo.
Emiliano, si no fuese centralizado por el Partido Comunista la distribución y recogida de alimentos, si ustedes los campesinos pudieran transportarlo y comercializarlo, ¿no fuera mucho más eficiente?
No se pierde la comida en el campo porque yo mismo tengo mi cosechita a unos kilómetros donde estoy aquí y yo lo transporto con buey hasta mi casa. Antes aquí en esta zona, yo vivo a 8 kilómetros de Bayamo, mis abuelos y mi familia transportaban la comida en carretones para Bayamo y aquí había comida para exportar. Y ahora, ¿por qué no se puede hacer? Tiene que venir un ente que se llama Acopio a contratarte los productos y los productos que te pierden en el campo, tú pierdes el dinero. No se sabe lo que tú inviertes en la agricultura para que venga un burócrata y te compre a precio. Por ejemplo, ahora mismo nos compran el maíz a 380 pesos el quintal, pero nos venden la semilla a 1000 y pico, o sea, nos compran el maíz a precio de gallina flaca y nos venden la semilla a precio de oro. No podemos prosperar porque siempre estamos en el gobierno imponiéndonos condiciones. Por eso hay tanta hambruna en Cuba. Digo, no hay poca alimentación. Donde única comida en Cuba es el noticiero. Hay que mudarse para noticiero.
Gracias, Emiliano González. Un placer, como siempre, desde Bayamo Grama para nuestro espacio. Y vamos a seguir con otro productor en la zona central del país, cosechero de frijoles, allá en la zona de Quemado de Güines, en Villa Clara. Ahí en Quemado de Güines, en Lugardita, establecemos el contacto con el productor Ibar González. Ibar, gracias. Buenas tardes. Te escuchamos mal. ¿Nos escuchas bien? ¿Tú nos escuchas?
Sí, te escucho súper bien. Muy buenas tardes, acá de la tierra de Guarigayo.
¿Cómo no? Perfecto, ahora te escuchamos mejor. Ibar, queríamos una reacción tuya porque la cuestión sigue apuntando el régimen a la ineficiencia y la escasez de alimentos a ustedes los campesinos. Por cierto, me han dicho que, no sé si hay en Quemado Güines también va a ocurrir, pero que en esta próxima zafra frijolera no va a haber cosecha. No sé por qué, no sé qué es lo que está pasando. Ahora, el tema es el siguiente, el papel de acopio. Ahora resulta ser que ante las críticas que hay por el desabastecimiento, lo dicho por Machado Ventura, que no va a haber dinero para acudir al mercado internacional para comprar productos porque han aumentado de precios por la pandemia a nivel mundial, pues Machado Ventura dijo que los campesinos tienen que producir más. Sin embargo, los campesinos no producen por la ineficiencia, el centralismo y todo lo que hace el Estado cubano. Díaz-Canel, el presidente del gobierno cubano, dijo en una reunión de última hora del Consejo de Ministros hace 3 días que hay que reformar acopio, que quiere una estructura diferente, pero centralizada con acopio, para mejorar la distribución y comercialización de alimentos. ¿No serían ustedes capaces, los campesinos, de transportar, distribuir y vender por su cuenta los alimentos sin la mediación de acopio, que ha sido un cáncer para los productores cubanos?
Por supuesto, Tomás, acopio es un cáncer, es un parásito entre el campesino y esa persona que demanda con ansiedad y con urgencia esos productos agrícolas. y realmente acopio es un sistema burocrático, y cuando no tiene combustible, cuando no está bien informado, cuando no hace un contrato legal bien, y cuando hace el contrato con el campesino tampoco lo cumplen bien, ¿qué le importa a ellos? Y a la hora de demandar, no hay un sistema judicial en Cuba que tú puedas demandar acopio jurídicamente que ellos te paguen los daños. No existe, no existe una democracia, no existe un sistema que garantice verdaderamente al campesino su derecho. Y realmente ellos están haciendo puros cambios, pero muy lento, muy lento, muy lento, muy lento. Por ejemplo, ya nosotros los campesinos podemos llevar el puerco directamente a la placita, matarlo y venderlo hoy a 30 pesos. Pero ahora después de 60 años, es cuando ellos aflojaron ahora con respecto a la carne de puerco, porque hay una escasez muy grande. Pero ya que lo hicieron con la carne de puerco, porque no lo hacen con todo, que yo pueda llevar mi producto directamente al consumidor, sin intermediario de acopio, sin intermediario de la CCS, sin intermediario de la CPA y sin ningún sistema burocrático.
Y con un libre flujo de oferta y demanda. Te costó tanto la producción y está la demanda. Adelante, Ibarra.
A ver, te digo, por ejemplo, ellos tienen un mecanismo que a veces no aterrizan verdaderamente en el lugar. Por ejemplo, donde yo vivo es una zona de mucho plátano, de mucho cultivo ovario. Por ejemplo, ¿qué hace acopio llevando plátano a la placita de acá donde yo vivo? ¿Me entiendes? Ah, ¿por qué tú llevas ese plátano a la placita de Rancho Boló, a la de Corralillo, a la de Sagua, a la de Santa Clara? ¿Tú me entiendes?
Donde no hay.
Bueno, ahí, mi hermano. Entonces, hay lugares donde hay mucha naranja y se pierde esa naranja. Hay lugares donde hay mucha piña, como el caso de este de campesino, y se pierde, mi hermano. Es un sistema muy burocrático. Mira, libertad para el campesino, mi hermano. Libertad para el pueblo cubano, es lo que hace falta. Para que tú veas que el bloqueo y más malo que tenemos nosotros es el interno. Aquí los americanos aquí no tienen ningún bloqueo. El bloqueo lo tenemos nosotros mismos.
Los campesinos cubanos, finalmente, en un minuto nos queda, Ibar, como ha pedido la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, si el gobierno lo dejara ustedes comerciar, exportar, importar y trabajar por su cuenta sin la mediación de acopio, del Minagre, de la CCE, de la CPA, de todo este demonio demoníaco castrista, ¿las cosas funcionarían mejor?
Por supuesto, 100%, mi hermano, 100%, compadre. Y sería una tierra con todo y para el bien de todo, compadre, y no para unos pocos burócratas.
Gracias, un placer como siempre. Ibar González, campesino ahí en Luz Gardita, en Quemado de Güines, en la provincia de Villa Clara. Y vamos a cerrar nuestra primera parte en el programa de hoy, Dios mediante, allá en Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, con el periodista Jorge Bellos, para conocer detalles de la situación alimentaria en esta provincia, considerada uno de los graneros de Cuba, Guira de Melena, uno de los municipios más productores de esta recién estrenada provincia en años recientes, un plan experimental del Consejo de la Administración, y para conocer detalles de cuál es la situación allí en cuanto al desabastecimiento y los alimentos en el territorio de Guira de Melena, como nos imaginamos que no debe ser diferente al resto del país, a pesar de que según las cifras oficiales disminuye la pandemia, disminuye los problemas, el tema de la producción de alimentos y la escasez en los mercados continúa siendo el diario acontecer del cubano. Ya nos dice la producción que tenemos contacto en Guira de Melena, territorio eminentemente agrícola, con Jorge Bello, periodista independiente de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para toda la audiencia del programa y para usted, a ti en general.
Bueno, para poner en contexto y que no me vuelva usted a llamar la atención, cuando yo te digo, ¿cómo anda el abastecimiento? La pregunta sería, ¿qué hay y qué no hay? ¿Cómo está? ¿A qué nivel del desabastecimiento? Pues según lo que nos dijo usted, cuando lo invitamos al espacio, la situación se complica aún cada vez más. ¿Cómo andan las cosas por allá, Jorge?
Bueno, las cosas por aquí, Tomás, te puedo decir que van de mal en peor. De mal en peor. Desabastecimiento es indescriptible. Como te dije hace poco tiempo cuando conversamos, esto está rebasando los años 90, cuando el famoso periodo especial. Creo que el periodo especial es ahora. Te puedo decir que no hay productos agrícolas. La carne de cerdo está todos los días aumentándose de precio. Ya se está cotizando a 80 pesos la libra. No hay arroz. El arroz es el que te bajan por la tarjeta de racionamiento. Las colas son excesivas, violencia en la cola, agresión a las a los agentes policiales, agresión entre la misma población por adquirir productos, cola para todo, es decir, todo es un gran caos.
Jorge, ¿y en qué ha terminado los módulos para la persona de la tercera edad? Las cosas que hemos visto de lo que están vendiendo, productos en estado de descomposición, productos que indescriptibles, ¿cómo anda esto ahí en Guira de Melena?
Mira, los productos que están vendiendo, en este caso, a las personas de la tercera edad, están llegando de poquito en poquito. Y generalmente lo que te están dando, por ejemplo, aquí no han dado nada. Vianda, y la vianda en mal estado. Una vianda que viene en mal estado, que no tiene validez, estoy hablando de unos plátanos, tírricos, poca vianda, alguna que otra. Y un poco de, que increíblemente, de, ¿cómo se llama? De esto de refresco instantáneo.
Uh-huh. Sirope.
No, es el refresco instantáneo, es que parecía un azúcar granulada pintada, que con una libra para personas mayores de 65 años. Esto es una gran falta de respeto, lo que estamos viviendo. Estamos viviendo momentos muy, muy, muy tensos. El desabastecimiento y la hambruna ya se está apoderando de gran parte de la población.
Gracias, Jorge Bello, en Guira de Melena. Y concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día. Este viernes 5 de junio nos vamos a la pausa informativa. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. En breve regresamos con nuevos invitados.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus, es una familia entera de viruses y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus, y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarros que no son significantes, pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, y muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó el murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS, pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias, porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido Un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al día, este viernes 5 de junio, Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general del mismo. En esta segunda parte del espacio, reintegrados aquí ya, Dios mediante, pues a nuestros estudios centrales en el sur de la Florida, en la ciudad de Miami, vamos a hablar del tema del pan. En Villa Clara se complica el tema del pan. Desde hace ya aproximadamente más de una semana, pues fueron restringidos el acceso a la compra de harina a los productores independientes de galleta y pan, y hay una crisis a nivel provincial. Solamente están disponibles el pan normado de la tarjeta, que como todos los cubanos conocen es el de peor calidad, el de menos aceptación, y es el único que está disponible. Esto lo tendremos con un cuentapropista para hablar con él en breve aquí en nuestro espacio. Y más adelante haremos un recorrido sobre la alimentación en varias provincias del oriente del país. Iremos a Mayarí, en Holguín, también en Levisa, y terminaremos con William Tamayo, también allá en Vanes, en la provincia de Holguín. Vámonos a Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde, reintegrados aquí en nuestra emisora en el sur de la Florida, el contacto con el cuentapropista y periodista independiente Joel Espinosa Medrano. Joel, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Joel, hemos hablado en el día de hoy y hablábamos desde casa ayer con las dificultades de la transmisión con personas en Placeta, hablamos con personas en Santo Domingo, hablamos con personas en Caibarien, en varios puntos del territorio villareño. La situación del pan es crítica. Lo que nos explicaron estas personas allí es que producto de las limitaciones que han impuesto, se desconoce el porqué. Hay gente que está hablando de robo, todo esto son especulaciones, que se perdió la harina, se perdió la levadura, en fin. La realidad es que el abastecimiento de la canasta para los productores privados de galletas y de pan no se está vendiendo y solo el gobierno está garantizando las producciones del pan normado, que es de pésima calidad. ¿Cómo anda esto en Santa Clara? ¿Qué es lo que está ocurriendo con el pan y cuál es la repercusión que esto tiene? Porque las personas nos hablan, Joel, de que el pan de la canasta básica es muy malo, que el que hacían los cuestapropistas y las galletas que venden el pan es el que ustedes consumen. Y ahora hay dificultad, hay déficit. ¿Por qué? ¿Qué está pasando?
Sí, Tomás, tenemos que reiterar una vez más que la situación ya pasa de crítica, una situación precaria que está viviendo la población, y relacionado con este punto esencial de alimentación de los cubanos, el pan, creo que no puede ser peor. El Estado, aquí el gobierno de la provincia tomó medidas para, primero hicieron, tiraron como una especie de una bola para hacer la corriente de la población a ver qué reacción había. Dijeron que ya no se iba a fabricar más pan, que no había recursos y demás, pero la población pues se mostró muy alarmada en aquel momento, y después le dieron para atrás esa bola y dijeron que sí, que se iba a producir pan tanto para gastronomía como para la canasta básica. Y un poco que iba a sacar a través de las llamadas tienda de las cadenas, el pan ese que tiene un poquito mejor de calidad que el que llega diariamente a la casa de todos los cubanos y de todos los consumidores, pero también con grandes problemáticas, que insuficiente al máximo. O sea, hacen colas de horas tempranas, madrugada, para poder comprar un pan, dos panes que te lo dan racionado, un pan de pésima calidad, que si lo compras hoy, al otro día no puedes consumirlo porque está en un estado de acidez y de un color verduzco que ya se pone en malas condiciones. Está la situación que se está viviendo hoy en día aquí, el pan de la cuota sí lo dan con mala calidad, y una de las ideas fundamentales que pensamos nosotros que fue eliminar por completo la producción de pan y galletas del sector particular. Esa medida fue tomada, y a raíz de esa situación se prohibió determinantemente a los productores particulares, es decir, los trabajadores por cuenta propia con licencia para producir panes y galletas, que no poderlos producir. Algunos tuvieron un remanente de algún poquito de harina acumulada, hicieron los primeros días, pero ya hoy es raro encontrar una galleta que se venda en lo del sector de privado. ¿Por qué? Porque el Estado ya tomó la medida y cerró brecha para que el sector de trabajadores por cuenta propia no pueda producir estos productos.
Ahora, esto no solo afecta a estos trabajadores por cuenta propia que ahora están sin producir, los afecta a ustedes, porque nos hablaba otro santaclareño hoy que estas son la gente que iban pregonando y vendiendo el pan en las puertas de la casa con bastante buena calidad diariamente. ¿Es verdad?
Sí, Tomás, nosotros nos nutríamos de estas personas que hicieron prácticamente convenios de trabajo de abastecimiento, y salíamos, vaya, podíamos adquirir el pan acá con estas personas. Ya es un gran número de población, de trabajadores por cuenta propia que operan cafetería, que hacen alimento para llevar a la vecina, que hacen bocaditos y demás. Estamos afectados por no encontrar pan unido a la alimentante, que hay que, no se puede vender en vaso, hay que tener la prohibición de que todos los alimentos son para llevar. Y el pan es la base de toda cafetería, la base de todo alimento que se está vendiendo.
O sea, que a ti también te está afectando esto, porque no puedes comprar pan.
Sí. No puedes comprar pan. A veces consigues un pancito, a ver, 20 o 30 bolitas de pan y puedes vender algo, pero la mayoría de las veces no, es líquido lo que estamos vendiendo, no debemos vender nada más que... No, sin pan, y sin pan no hay cafetería que funcione.
Bueno, tengo un pedido para ti de parte de nuestra productora. En la calle Colón, en el mes de febrero, Díaz Canel inauguró la panadería A Todo Tren Nuevo Amanecer. ¿Qué ha pasado ahí?
Sí, a ver, esa panadería sí tiene su producción, pero una producción en menor escala y con colas que llegan a ver, cuadras de cola de las personas por la madrugada esperando que saquen un pan a las 7, a las 8 de la mañana, y ese pan es insuficiente. Siempre esa panadería, desde que la inauguraron con bombos y platillos, siempre fue insuficiente, ¿no? Es decir, que hacían una producción ínfima, no una producción pequeña, y yo creo que ya con la situación que se estaba viviendo, no era para que gastaron tantos recursos creando otra panadería que no iba a abastecer a la población debido a la limitante que existe con la materia prima, tanto para decirles en la materia prima estatal, porque creo que al final sí existe materia prima, Tomás, tenemos que reconocer eso, porque aquí hay grandes volúmenes de harina de trigo guardada, escondida, de reserva, y ahí la tienen, que muchas veces están echándose a perder porque se mojan, otras veces se pasan del tiempo de validez que tiene para esa fecha de vencimiento, y creo que el Estado lo que está tomando medidas que está afectando directamente a nosotros, y al pueblo general, y no está tratando de apalear la situación que estamos viviendo, echando culpa, diciendo que el bloqueo, que la situación internacional, que aquí y allá, pero no se está centrando en la situación de tomar medidas que beneficien a la población. Son medidas de aislamiento, medidas que generan la desprotección ante la situación que estamos viviendo la mayoría del mundo, y en especial nosotros los cubanos acá en...
Ahora, Joel, finalmente, en un minuto y medio que nos queda, sumado al PAN, el problema de la falta de alimentos y el desabastecimiento continúa.
Sí, Tomás, tenemos que decir que la cosa está bastante crítica con situación la relación con relación al picadillo, a las proteínas en general, te quiero decir. Le están sacando cada rato unos cartones de huevo y los venden súper caro. Es decir, que lo poquito que pueden sacar, lo que siempre se sacó en venderlo en moneda nacional, tratan de venderlo ahora en divisa, que le triplica el precio, y es tan poquito lo que vende que las personas hasta duermen en las colas. Aquí ya hemos hecho un diplomado en colas aquí, que las personas se pasan días y noches haciendo, rectificando, una lista y demás para poder adquirir lo poquito que está saliendo, Tomás.
Pero eso se viola, está violando las regulaciones entonces, de que no se puede estar en la calle haciendo colas. La gente ignora esto y van a hacer colas.
Sí, hay que hacerla, se sigue haciendo, Tomás. Aprende que la policía también está ahí constantemente, una persecución constante, pero es que la necesidad es grande. A un policía a mí no se puede pasar una cola que me diga, un niño, por ejemplo, se me haya quedado ayer sin comida porque no le pude conseguir un poquito de aceite. Yo hago la cola desde que aparezca porque no tengo la posibilidad de comprar el aceite. Ellos son los únicos que la tienen y hay que hacer la cola porque no se puede comprar otra cosa.
Joel, y los módulos estos que dicen, porque tú lo que estás hablando es en producto... que es en las TRD y eso, pero ¿y los módulos para los más necesitados y los viejitos, los más favorecidos?
Todo eso es un invento y eso es palabrería, Tomás, se quedó en palabrería, porque la mayoría de la población con esos módulos no han podido adquirirlo. Ahora están dando módulos por centro de trabajo, y la mayoría de la población, que el que está trabajando, el que no está trabajando, no puede comprar esos productos, y lo poquito que sale, una gran cantidad lo desvían a los centros de trabajo. Y la mayoría no lo puede comprar. ¿Por qué? Porque es un poquito, son pocas personas que trabajan en un centro de trabajo que están produciendo, ellos son los que tienen derecho. Los que están afectados por madres con hijos, enfermos, personas mayores de 60, es decir, los que están acogidos a estas resoluciones que dictaron de estar en sus casas un 600% de salario o sin salario, esas personas no pueden adquirir, que son los que más lo necesitan, estos productos que están sacando mayormente por los centros de trabajo.
Increíble. Gracias, Joel Espinosa Medrano, por el reporte desde Santa Clara. Nos vamos al Guaro, allá en Mayarí, en la provincia de Holguín. El contacto ahí con nuestra colaboradora Teresa Miranda Céspedes, activista de la Corriente Martiana. Teresa, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a la audiencia y todo el colectivo de trabajo.
Bueno, ¿cómo andan las cosas por allá? Porque por Santa Clara no hay ni pan. ¿Cómo andan las cosas por el Guaro?
Pero imagínate tú, si para allá, para Santa Clara, que incluso yo le estaba hablando de módulos y demás, las cosas están malas, ¿qué tú vas a decir en este pueblo olvidado siempre? Aquí yo nunca he visto un módulo de eso para ancianos ni nada de eso. Aquí hubo una semana que le traían unos dulcecitos de harina, que se lleva todos los días, le vendían por una semana, ya más nunca. Eso lo hemos visto por acá. Ahora en días atrás le vendieron un pedacito de una morcilla y una bolita de una pata, que eso es para lo único que sirve, para dárselo a los perros.
Ahora, Teresa, la gente me habla que la morcilla esta tiene unos componentes bastante desconocidos, porque no es muy agradable.
No, qué agradable, eso es una cosa, que eso es una sangre, yo no sé si de qué cosa es eso. Eso no es apto para personas. Mira, cuando me llamaste ahorita, yo estaba en la calle y me desvié un poco para seguir averiguando sobre el árbol que te dije que habían cortado tres. Al final una vecina me dijo que lo habían cortado porque se había secado, ¿no? Pero entonces pasé por la TRD, que vi poca gente y dije, ay, ¿qué pasa que aquí hay tan poca gente? Y vi a la gente con paquetes de pollo. Allí estaba la policía y demás. Lo que pasa es que repartieron, según me dijeron, unos tickets, 60 y pico de tickets. Imagínate tú, una población, que voy a volver a tener una población de más de 10.000 habitantes, que yo no sé realmente, pero por ahí, y hay quien dice que tiene más. Imagínate sacar esa miseria.
O sea, no 64 nada. Tickets, el resto de los 9.000 y pico habitantes no alcanzó apoyo.
No, pero imagínate tú, eso es para decir que trajeron algo. Pero aquí la situación está súper difícil, no aparece nada. Mira, yo pasé por los puntos de venta, ahorita había uno solo abierto. Lo único que le vi que tenía allí era puré y pimiento. Nada más que eso. Ahora me dijeron que habían traído picadillo a la casilla. Otros me dijeron que habían traído un pedacito de pollo para niños menores de 13 años. Me imagino que será eso. Y así está la gente aquí viviendo. Mira, otra cosa. Aquí, tú ves el problema que ha habido siempre con los brillantes, porque este no es un pueblo donde hay balitas de esas que hay en otras provincias. La gente no usa eso. Yo estaba pensando, porque a veces no he tenido tiempo, en tirarle una foto algunos fogones de donde la gente está cocinando con leña, porque incluso el lubricante que vino desde enero hasta abril, yo misma no cogí. Dice la magistrada que hay faltante, llamé donde quiera, que hay faltante, te voy a llamar cuando llegue, pero mira, pasó mayo y pasa junio y no han vuelto a traer más. Entonces, aquí incluso hay personas que no tienen acceso ni a un fogón de corriente. Hay quienes no tienen ni un fogón de corriente y el que lo tiene no puede ponerlo a trabajar el mes entero porque cómo va a pagar ese consumo tan alto.
Increíble, ¿sí? Increíble. Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes del Guaro, allá en Mayarí, en Holguín. Nos quedamos en la provincia holguinera. Vamos a hablar con nuestro colaborador allí en Levisa, Eladio Vega Sánchez, que hace días de que tuvimos la dificultad técnica aquí en el espacio, no podíamos hablar con él y tenemos el reencuentro con Eladio allá en Levisa. Eladio, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes para ustedes los que están en la cabina.
Bueno, muy bien, Eladio. ¿Cómo andan las cosas por allá? Que según lo que nos va a contar, andan de mal en peor.
Sí, bueno, para empezar a decirte que hace unos días atrás trajeron una jamonada ahí a un precio ya alborotado, 11.25 una libra de jamonada, donde aquí el pueblo no tiene para comprar ese tipo de jamonada. Así. Esa dicen que no, que la traían del turismo, que por eso tenían que venderla más cara. Oye, para eso. Entonces, la otra es que trajeron de la normal de la canasta básica y tenía de compuesta, muchas veces venían de compuesta, porque por la mañana ellos estuvieron vendiendo la mitad de la población la jamonada esa, y por la tarde cuando yo fui a comprar yo me di cuenta que esa jamonada no estaba en buen estado. Y se lo dije el día a la que estaba pasando. Llamó al administrador y ellos empezaron a recoger toda la que estaba mala, la amontonaron.
Esto, Eladio, esto me imagino que es por falta de frío.
Por falta de frío, que la traen en un carro que no tiene congelación ninguna. ¿Entiendes? Pasa mucho rato en transportarla. Y entonces la vendieron, mucha de la población, casi todo el mundo la compró, o sea, llevaba sin mí, pues no se dieron cuenta de eso. Entonces recogieron toda la que estaba enferma y la otra la empezaron a vender y la vendieron todas ahí. Entonces, con el problema del alimento, lo que hay en la básica de la tienda, que hay el arroz, frijol y eso que no llega, el día 25 llegó eso a la tienda. Y no le dio el deseo a esta gente de vendérselo al pueblo, que se está muriendo de hambre, le hace falta, se lo están reclamando. Y no era. Entonces, cuando fueron a hacer la votación por la constitución, que fueron a votar 4 días antes de eso, ellos le vendieron lo mandado a la gente porque sabían que la gente se me habían manifestado que no iban a ir a la votación ninguna. Parece que vendieron los mandados ese día. Para una cosa lo hacen y para otra no. Entonces, hay otra cosa aquí que es bueno que se sepa también. Hay un yogur que están haciendo ellos que le dicen saborizado. Eso se cogen el agua de suero, no de suero que le echan al yogur, ahí ya se lo cogen, después que ya está elaborado eso, esa agua de suero, ellos la botan. Mucha gente la cogen y se la vendían al pueblo, se la vendían. Eso es años atrás que están botando, claro. Eso. Y ahora, en plena COVID-19, ellos están haciendo un yogur que le llaman saborizado y lo están vendiendo a 5 pesos. ¿Cómo es posible que tengan eso ya de un desperdicio que votan, le dan un tratamiento y no sé qué cosa y se la venden al pueblo?
Increíble, Eladio. El tema de los carretilleros en Levisa, hablábamos hace un ratico con Teresa, los carretilleros jugaban un papel primordial. ¿Han desaparecido y los carretilleros?
Bueno, de ahí ahora ya como estaban antes, ya se desaparecieron. Se andan ahora con Java en la mano y anunciando lo que traen, pero en Java, ya no andan en la carretilla para ir por abajo, porque hacen vendiendo. Porque no lo dejan salir a la calle a vender.
Eladio, y por fin vendieron ya repartieron la canasta básica del mes.
Sí, ya ellos la repartieron, pero la repartieron el día 29. fue que se la dieron al pueblo.
Y ya me imagino, hoy estamos a 5, ya casi eso no, se ya, está acabando.
Ya, aquí ya, ya están en 0 otra vez. Eso es, ya, eso es a los viejos. A los viejos lo que le están dando la misma dosis. Que tenga morcilla de sangre esa y jamonada. Y un poquitico de frijol negro que le trajeron hace 2 o 3 días.
Mejora ninguna entonces, Eladio, de mejor a nada.
No, es que está de mejor a peor. Aquí todos los días se pone peor el problema del alimento. Peor.
Increíble. Gracias, Eladio. Eladio Vega, un placer como siempre. Eladio Vega Sánchez, ahí en Levisa, Holguín. Y nos quedamos en el territorio holguinero. Cerramos hoy en Vanes, en el territorio holguinero, con nuestro colaborador, periodista independiente y también miembro de la Alianza Democrática Oriental, William Tamayo Ramayo. William, gracias, buenas tardes, este reencuentro, estamos aquí en nuestros estudios nuevamente.
Las buenas tardes, excelentísimo señor Tomás Cardoso, y a toda la humilde radio escucha dentro y fuera de nuestra patria Cuba.
Bueno, vamos a cerrar hoy, tenemos el privilegio de contar con usted para que nos cuente que hace días que no podemos hablar. ¿Cómo andan las cosas por Vanes? Lo que nos han contado del resto de su provincia es tétrico. ¿Cómo andan las cosas ahí en Vanes?
Bueno, las cosas en Vanes, Tomás, como está sucediendo en toda nuestra Cuba, en nuestra amada Cuba, que sabemos que tenemos un desgobierno que lo explota y que nos mata de hambre y de necesidad y miseria, está en el colapso. No tenemos arroz, no tenemos aceite, no tenemos pollo, no tenemos nada que comer. Entonces aquí en nuestro municipio se están haciendo colas diariamente, personas que madrugan 8 de la noche, estaban para allí madrugando, haciendo colas por gusto, en espera del pollo, en espera del aceite, y al fin de cuentas nada traen.
Y se pasan la noche en blanco y a lo mejor después se van y no consiguieron nada.
Nada, Tomás. Porque yo te puedo decir que yo soy uno de esos, en busca del aceite, Tomás, que tanta falta va a hacer, porque bien, como bien conocemos, este desgobierno cree que con la miseria de la canasta básica, que la dio el día 29 de este mes de mayo, cree que con eso el pueblo puede alimentarse, cuando simplemente nos dan 5 libras de arroz, 2 libras más de arroz, 10 onzas de aceite, 10 onzas de frijol, 10 onzas de chícharo, y cuando eso se nos acaba, ya no tenemos más nada que comer.
Ya se acabó, William, ya se acabó.
Ya se acabó todo, Tomás. Y Tomás es un pueblo entero, somos 100.000 habitantes que vemos aquí en Vanes, Tomás. Mira, por ejemplo, te voy a decir algo, la jibareña, esto fue el miércoles 3 de junio, yo me encontraba en esta cola, Tomás. Llegó un policía, chapa 07129, y dijo, era una cola kilométrica, todos estábamos organizados y esperando. Y llegó el policía y dijo, se me van todos para su casa, o los multo a todos por propagación de epidemia, o los llevo a los tribunales para sancionarlo. Esto no es un área de recreación, aquí no se va a vender nada. Cuando Tomás, este tirano, porque es un tirano, es un sicario, chapa 07129, se expresó así. Un pueblo entero le fue para arriba y le dijo, usted está equivocado. Nosotros llevamos desde el mes de mayo esperando aceite y pollo. ¿Cómo usted va a venir a represarnos así y decir de que nosotros estamos propagando epidemia? Aquí los únicos que propagan epidemia son ustedes. Bueno, las personas que se manifestaron con ese policía fueron multados a 30 pesos por desacato y otros fueron multados a 150 pesos por desorden público.
¿Y al final vendieron o no vendieron pollo?
Sí, lo vendieron, Tomás. Después que rompió la cola, vendieron el aceite, Tomás. Y entonces hay algo muy importante que quiero decir, Tomás. Algo muy importante. Tomás, no hay información con el pueblo. Y entonces estos policías hacen estas cosas para ellos acaparar.
Porque están en complicidad con personas que por dinero, por lucro, están lucrando con los turnos.
Exactamente, Tomás. Hacen esto para romper fila y las personas no vean la cantidad de aceite que hay en esa tienda. Te voy a poner un ejemplo, Tomás. radar, en el radar, había una cola super triple kilométrica. Dejaron 1.400 cajas de 1.400 botellas de aceite. Tomás, y yo pude más o menos contar la triple cola. No, bueno, habíamos 800 personas. Habíamos 800 personas. Y supimos contar el aceite que dejaron allí. No llegó a 200 botellas.
¿Y las otras botellas dónde están? ¿La vendieron clandestino? ¿La lucraron con ellas?
Tomás, porque tú sabes lo que pasa. Que aquí todo es una corrupción y acaparamiento. Por ejemplo, del partido. Oiga, señorita, recuérdese mi aceite del gobierno. Oiga, señorita, recuérdese lo mío de la seguridad del Estado. Oiga, señorita, lo mío y los policías están ahí. Oiga, lo mío tiene que salir por aquí. Tomás, porque aquí ya hay prueba de eso. Mira, Tomás, ¿usted se acuerda cuando yo anuncié que aquí había policía que venía a los turnos?
Exacto.
Bueno, ya lo quitaron. Ya los turnos lo quitaron. Ahora están cogiendo el carnet de entidad. ¿Por qué lo quitaron, Tomás? Porque está la corrupción andando, mucha corrupción. Y un pueblo entero muriendo de hambruna.
Bueno, eso hay que denunciarlo ahora, porque ahora no hay turno, pero ahora lo que hay es escondite y acaparamiento de los productos que llegan para venderlos por bolsa negra, clandestino.
Exactamente, Tomás. Exactamente.
Bueno, pues
esto es a la cara.
Bueno, pues lo estamos denunciando ya, William, y sigue ahí haciendo ese trabajo que vamos a seguir denunciando en medio de la pandemia. Sí, rápido, adelante, que nos queda medio minuto.
Bueno, es rápido, rápido. Quiero decirle al ministro de Salud que hace 3 días le dijo al pueblo de Cuba que aquí en Cuba no había caso de dengue. Yo le digo a ese ministro mentiroso que aquí en nuestro municipio de Bani hay 21 manzanas podridas de dengue, un hospital repleto de dengue, fiebre, diarrea, tumoración, mil cosas aquí hay. ¿Cómo va a decir que aquí no hay dengue? Cuando un pueblo de Van está enteramente lleno de dengue. Manzanas podridas de dengue.
¿Cómo no, William? Busca toda la información ahí con lo que puede aportar la ciudadanía. El lunes vamos a volver a hablar sobre el tema del dengue ahí en Vanes, que estamos lamentablemente en época de alta contagiosidad producto del dengue epidemiológico con la llegada del verano. Las gracias a William Tamayo allá en Vanes, Holguín. Concluimos así nuestra jornada informativa este viernes 5 de junio. El agradecimiento a Danilo Fuentes Cortés, el Junior, por el control técnico, y Patricia Martínez, como siempre, en la producción del espacio. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso estar con ustedes, deseándole lo mejor el fin de semana. Dios mediante, nos reencontramos aquí en nuestros estudios el lunes a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día, con toda la información a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que nos dicen los medios oficiales cubanos. Buen fin de semana.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martín.